La mañana.
COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, señoras y señores, ya hemos estado en ese magazine, en ese revuelto triguero de la primera parte, hemos metido noticias, hemos metido música, hemos metido humor y publicidad. Y siempre a tu vera, a la verita tuya, del amigo Álvaro, que siempre se nos pega cosas de los jóvenes y sacamos conclusiones, cómo piensan ellos, chicos con 20 años, ¿no? Así es que todos los miércoles es justo y necesario que esté aquí con nosotros. Les recordamos también que esta tarde en la Concatedral de Santa María, como protocolo y como preámbulo y como host de entrar en esa puerta del Arco del Triunfo del Domingo de Ramos, hoy tendremos en la voz y en las palabras bien dichas de nuestro gran obispo don Francisco. Y las siete palabras y después, pues, queridos míos, las voces de ese orfeón que no dejará de ser una inyección espiritual. Bueno, y le había dicho y lo prometió deuda que iba a venir don Faustino Muñoz García, que fue un señor que estuvo en UCD, que él afortunadamente, gracias a Dios, sigue con su traje de democracia puesto. Otros se fueron al cielo, queridos míos, como los hijos de la mar, vinieron desnudos y se fueron desnudos. Y conoce muy bien la figura de don Adolfo Suárez. Ha hablado de todo, de don Adolfo, pero él no va a hacer una radiografía. Don Faustino, buenos días.
Muy buenos días.
¿A qué hora es la misa esta tarde? Porque usted está al servicio de la Iglesia, hombre de confianza del señor obispo, de justo su trabajo, en el cual yo tuve la gran suerte de más que tener un jefe, tener un compañero.
Yo también la tuve.
Muchísimas gracias, don Faustino. ¿A qué hora es la misa hoy?
Sermón de las siete palabras es a las 8 de la tarde en la Concatedral de Santa María.
Y después esas voces.
El orfeón cacereño, pues, intervendrá con algunas de sus obras y yo creo que va a ser un deleite para todos los que podamos estar allí.
Muy bien. Como la mejor improvisación es la que esté preparada, y la preparada a veces se improvisa, ¿no? Pero bueno, quiero decir que vamos a empezar la casa, si le parece a usted bien, por el tejado. Quiero decir, de don Adolfo se ha hablado todo. Lo único que no se ha dicho, por ejemplo, si la tortilla francesa que se cenaba toda la noche era de un huevo de dos, porque él cenaba toda la noche tortilla francesa, ¿no?
Sí, la verdad es que era un hombre muy sobrio en todos los sentidos de la palabra. Y su cena favorita era un consomé y tortilla francesa y mucho café.
Tuvo mucho problema con la dentadura él, ¿no?
Tuvo problemas con la dentadura, le tuvieron que hacer implantes y la verdad es que lo pasó mal. Pero bueno, al final, una vez que se le resolvió la situación esa, pues otra vez una persona como hasta siempre había sido.
Aunque queramos quitar el espejo retrovisor, la historia está ahí. Usted estuvo también el día 23 del célebre golpe de estado de Tejero, un golpe que no tiró para adelante, afortunadamente, y que ahí don Adolfo se tiró como José Tomás al ruedo, hizo un quite tremendo junto a la Limón con el señor
Gutiérrez Mellado.
Gutiérrez Mellado, efectivamente.
Sí, la verdad es que sí, estuvimos allí, fue un momento histórico en la vida de España, y yo tuve suerte y desgracia, suerte porque viví en primer plano y en primera persona, pues un acontecimiento histórico de la envergadura de aquel. Y luego desgracia porque aquello fue consecuencia de que perdiera la salud y tuve que ser intervenido quirúrgicamente y desde entonces me falta un tercio de estómago.
Aquella célebre noche, que haciendo una filosofía entre la vida y la muerte, nos viene a decir la muerte que los grandes también se van, porque a don Adolfo Suárez le ha sucedido lo que va todo a suceder. Nos va a suceder a todo exactamente igual, ¿no, don Faustino?
Pues sí, la verdad es que fue un hombre desprendido, tremendamente desprendido, un hombre que vivió para los demás. Decían que era un ambicioso y en un momento determinado en el que en una entrevista le preguntaron, se dice que usted es un ambicioso desmesurado, y dijo, yo soy un político y el político tiene que tener la ambición de conseguir lo que se propone. Mi meta era conseguir que el pueblo español se entendiera y que no volvieran otra vez a enfrentarse una parte con otra. España era el país que más constituciones había tenido a lo largo de su historia en Europa, y él pretendía que esta constitución, que en aquel momento se pretendía llevar a la práctica, pues que fuera para mucho tiempo. Llevamos 36 años, se ha dicho que es una constitución imperfecta, y resulta que llevamos 36 años conviviendo y sin muchos problemas. Él fue un hombre audaz también, porque en poco tiempo tomó posesión de su cargo y lo primero que dijo, voy a hacer una constitución para todos los españoles. Presenta la ley para la reforma política, la presenta dentro de las Cortes franquistas, convence a los propios procuradores en Cortes, que era como se denominaban antes, para que voten a favor, y consigue, con muy pocos votos en contra y con muy pocas abstenciones, que la Ley para la Reforma Política, que en definitiva era el embrión que iba a servir para luego elaborar la Constitución Española, saliera adelante. Un hombre desprendido, muy desprendido. Cuando él cesa como presidente del gobierno, tienen derecho los presidentes del gobierno a tener un sueldo. Él renuncia a su sueldo. Y quiero hacer constar algo que es muy importante. No nadaba en la abundancia. Hasta tal punto esto es así, que como consecuencia de la enfermedad de su hija y de la enfermedad de su mujer, tuvo que vender una casa que tenía en Ávila para poder sufragar los gastos de esas enfermedades.
Lo que es triste, don Fortino, es que ahora se le reconozca todo, ¿eh? Ese apagón de ese ordenador personal llamado Cabeza ha tenido 11 años sin programación, que yo no sé si el demonio, si hace un milagro, también es milagro. Los verdaderos milagros son los de Dios, que no pasa factura. Pero él, hasta 11 años sin saber nada de su madre en España, de la que tanto ha querido, la que tanto luchó, y de tantas enfermedades acumuladas que al final se ha visto los resultados. Si ha sido para bien o para mal, porque hubiera sufrido mucho, ¿no?
Él era un hombre sufridor. Era tremendamente sufridor. La oposición que se le hizo en aquel entonces fue una oposición cerril, totalmente cerril. Era de acose y derribo, pero permanentemente querían asumir el poder a costa de lo que fuera. No a través de las urnas, sino como fuera. Vamos a desgastar a este hombre. Tuvo un desgaste monstruo. Sufrió en silencio. Y yo estoy convencido que este sufrimiento político, por una parte, el sufrimiento de la enfermedad de su mujer y de la enfermedad de su hija, por otra parte, ha sido lo que le ha conducido a que sus neuronas empezaran a dejar de funcionar y llegar a la situación que le ha provocado la muerte. Él era un hombre que se callaba con todo, asumía todo, no quería enfrentamientos y ponía su persona por delante para que, si se resolvían los problemas estando él, pues bien, si se tenía que ir, pues se marchaba, como hizo cuando llegó el momento. Muy poca gente en España ha hecho lo que él hizo. Llegó un momento en que dijo: a mí el pueblo español me quiere, pero no me vota. Y se marchó presentando una renuncia, por cierto, en un discurso impresionante, lleno de cordura, como siempre hacía él todas las cosas.
Se fue de puntillas, cerró la puerta por fuera y no molestó a nadie. Lo de la oposición es lógico que jueguen al papel de derrumbar y de tirar el pulso, pero siempre se ha dicho también cuerpo a tierra que vienen los nuestros. ¿Tenía también dentro de la casa gente que le estorbaba?
Sí, 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 claro. La oposición estaba haciendo su papel. Era un momento muy delicado, porque el traer una constitución en contra de las personas que había denominadas inmovilistas, un sector importante del ejército, un sector de la vida política, un sector de los laicos, de la gente, de la vida civil, pues sí, pero en el seno de UCD también había muchas personas que estaban haciéndole la cama. Me explico. UCD era un conglomerado de partidos. Allí entró el Partido Popular, no el Partido Popular de ahora, sino el Partido Popular de Pío Cabanillas entonces, Partido Socialdemócrata, los demócratas cristianos, algunos partidos regionalistas, como aquí en Extremadura estaba Ares, muy arraigado en Badajoz, el Partido Aragón, de Hipólito de las Roces. Bueno, pues el Partido de Aragón no se integró en UCD, pero lo apoyó en muchísimas ocasiones. Pero todos estos líderes de estos pequeños partidos que he citado, demócratas cristianos, Ares, el Partido Popular, el Partido Socialdemócrata, todos estos líderes querían un trozo de esa tarta política. Y además, todos querían que era el trozo grande, y si tenía la guinda arriba, mejor todavía.
Qué bueno, qué bien explicado. Qué bien.
Entonces, pues esto también le hizo sufrir mucho. Él decía: hombre, yo digo que las reuniones, y eso es así, del Consejo de Ministros son secretas, y por favor, esto que no salga. Y terminaba el Consejo de Ministros, y a los 5 minutos, pues había uno, Paco Fernández Ordóñez, por ejemplo, que era socialdemócrata, que llamaba a la prensa y le decía: pues esto se ha tratado hoy. O sea que él sufrió mucho en el seno de su propio partido, que no era un partido, era un conglomerado de partidos, aunque al final se quiso hacer pues ver que era un partido político en toda regla, con unos estatutos, pero ninguno de los líderes renunció a la parte de tarta.
Hablando de la tarta, cuando ya se va al CDS, esa tarta ya se convierte en un cartucho, diríamos, un poco de raspadura, ¿no? Ya no lleva la fuerza don Adolfo al CDS comparado con la que tuvo en UCD, ¿no?
Sí, yo recuerdo aquel momento. Yo el momento en que UCD desapareció, yo me marché a casa. Me marché a casa, había perdido la salud y yo quería recuperarme. Había perdido 24 kilos en 18, 19 días después de la intervención quirúrgica. Le dije a Adolfo Suárez en un momento determinado que no debía de crear nunca el CDS. ¿Por qué? Porque yo pensaba que la vida cuenta de la gestión que había hecho, que era un hombre de encuentros, un hombre de concordia, un hombre de consenso, él debía de quedarse en su casa. ¿Por qué? Pues porque yo consideraba que era un bien de Estado. Entonces, ese bien de Estado, en un momento determinado, podría necesitar el país hacer uso de él de nuevo. Pero no, quiso seguir con el CDS y la verdad es que aquello no fue bien, no fue bueno.
Siempre se ha dicho, don Fotino, que el primer año de quinto todo el mundo lo paga. Salisteis los primeros, con la Constitución, la democracia y todas esas cosas, ¿no? Por cierto, ¿el señor Heredia estaba por entonces en la Constitución, el gitano Heredia?
Sí, sí, sí.
Entonces hubo una Constitución entre mayo y gitano, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Por supuesto. ¿Eh? Y además estuvo con UCD, porque él inició su andadura en las filas de UCD. Luego ya en la legislatura, esto fue en la legislatura constituyente, en la constitucional se pasó al PSOE, pero además con mucha corrección y con una gran educación. Era un espectáculo ver a Ramírez Heredia intervenir en el Congreso. Cuando él tenía una intervención, si habíamos salido al pasillo a estirar las piernas un poco, decían que va a hablar Ramírez Heredia, y entrábamos porque era un espectáculo, era un orador impresionante. No hay que olvidar que él tenía un programa en la radio también.
Sí, señor, y hay que decir efectivamente que también hay un gitano en los altares, que hablamos siempre en plan simpático de los gitanos, ¿no?, de la raza calé, pero fíjense qué cosa más curiosa, el señor Heredia con los payos hicieron la Constitución. Y es verdad, sigue usted con el traje de la democracia, porque muchos ya lo tienen en su percha eternamente, ¿no?
Sí, la verdad es que de las tres personas que estábamos en el Congreso de los Diputados, solamente quedo yo.
Solamente.
La candidatura de Cáceres, de las tres personas, Juan Rovira Tarazona, Manolo Bermejo y yo, solamente quedo yo, han fallecido.
Rovira Tarazona, que fue ministro de Sanidad, y tuvo usted con el capote abierto poniendo el toro en suerte a la sanidad de por entonces, ¿no?
Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de... Yo entré en política por dos personas, por Adolfo Suárez y por Juan Rovira. Primero por Juan Rovira, que me llamó y me hizo una serie de consideraciones para que los ayudara en el año 77. Les ayudé en la campaña electoral, le ayudé a él, le acompañé en todos los mítines que dio. Y luego, en la campaña del año 79, ellos me pidieron que fuera a la lista del Congreso, pero yo tenía claro que no debía de ir. No debía de ir porque yo no me encontraba a gusto. Creía que las personas tienen que saber en cada momento dónde tienen que estar. Y yo quería quedarme aquí para seguir dirigiendo UCD, el partido, que era lo que yo estaba haciendo, era secretario provincial. Pero había una encuesta. Si UCD, por el desgaste de gobierno, perdía, de los cuatro diputados que sacó en el año 77, perdía dos. Pero en esa encuesta, si se introducía la persona de Faustino Muñoz, se ganaba uno. O sea, en lugar de perder dos, perdía uno solo. Sacábamos tres escaños. Entonces yo llegué a un acuerdo con Adolfo Suárez. Mira, yo no quiero, no tengo ningún interés en estar en la política en Madrid. Y puesto que si yo voy se sacan tres, yo asumo esta responsabilidad y cuando llegue el momento tomo posesión de mi cargo y renuncio a mi escaño con objeto de que suba el siguiente en la lista. Me dijo que sí, llegó el momento y yo estuve en la investidura de Calvo Sotelo, perdón, de Adolfo Suárez, y cuando vi lo que se organizó allí, a mí aquello me hundió psíquicamente. Porque yo me imaginaba que en el Congreso de los Diputados habría un fair play, habría una exquisita corrección, educación. Y cuando hay un enfrentamiento, porque en la investidura de Adolfo Suárez no se llega a un acuerdo para si hay un discurso antes de la investidura, si después de la investidura, bueno, aquello llegó a insultos, a pateos, y entonces fue cuando yo dije a Juan Rovira, estábamos sentados juntos, yo me voy, esto no es para mí, esto yo pensé que aquí habría otra cosa, pero yo me marcho. Entonces, a los 4 o 5 días o 10 días, tomé posesión y hablé con Andrés Navilla, que era el presidente del Congreso, y le dije lo que ocurría. Me dice, no, eso lo hablas con el presidente. Hablé con el presidente Adolfo Suárez y dije, mira, presidente, yo te recuerdo esto. No me acuerdo. Dijo, yo no me acuerdo de eso. Entonces, ¿cómo que no te acuerdas? Dice, mira, me acuerdo, pero tú no te puedes ir porque eso significaría un engaño para el electorado. Y me tuve, te quedas hasta el final, me tuve que quedar hasta el final.
Don Faustino, yo siempre le he respetado, yo siempre he hecho los deberes que me han mandado y siempre los consejos que me has dado siempre me los he tomado. Pero hay una cosa que me dijiste que no la comentara y yo la voy a decir y me perdona. Me dijiste que no lo comentara y lo digo. Don Faustino Muñoz, desde arriba traía el bocadillo para Cáceres porque llevaste siempre la bandera de Cáceres para la manita a los pobres, para tanta gente. Perdona que lo diga, pero es que es así, es que si no me puede salir una úlcera y ya sabes cómo está la medicina de cara. Quiero decir, que barriste siempre todo lo que pudiste, rebañaste todo lo que pudiste para la ciudad de Cáceres, Faustino.
Sí, la verdad
ahí
es que...
Ahí está la manita a los pobres y muchas cosas como ella, ¿eh?
Sí, tuvimos mucha suerte porque Juan Rovira era el ministro de Sanidad y Seguridad Social y había un Fondo Nacional de Asistencia Social. Ese Fondo Nacional de Asistencia Social era para obras sociales. Entonces, qué mejor que la Semanita de los Pobres que están recogiendo a los que no tienen ya dónde ir, que no tienen pensión o tienen 300 euros o 200 euros. Entonces, la verdad es que el asilo que tienen fue una concesión del ministro Juan Rovira. Tuvimos que luchar porque hubo alguien dentro de Cáceres que pretendió en un momento determinado que eso se destinara a otra cosa, pero conseguimos que se viniera para Cáceres y a otras hermanitas de los pobres de otras ciudades también pudimos ayudarlas con bastante.
La hermanita de los pobres que una sucursal del cielo en la tierra, ¿eh?
Sin duda alguna.
Le vamos a preguntar, si le parece bien, a Álvaro, que está aquí con nosotros, ¿no? Con 20 años. Porque el otro día, Álvaro, lo hemos comentado antes de venir don Faustino, que se le hizo una encuesta a nivel nacional a los jóvenes sobre la figura de don Adolfo Suárez. Vamos, y algunos nos dijeron que estaba con estopa de milagro, ¿eh?
Sí, la verdad que fue terrible, ¿no? Que preguntasen quién fue Adolfo Suárez y respondiesen de todo menos quién fue, ¿no? La verdad es que no merece ni que comentemos, ¿no? Pero bueno, que si había sido él el que había dado un golpe de Estado, por ejemplo, o que era de la dinastía de los Reyes, bueno, un sinfín de respuestas que no tenían nada que ver con lo que fue Adolfo Suárez.
Bueno, si tienes alguna pregunta para don Faustino, si no, te la prepara mientras que seguimos nosotros hablando, ¿eh? ¿Tienes alguna?
No, bueno, me gustaría saber, pues, que también qué hacía Adolfo Suárez, pues, con los jóvenes, ¿no? ¿Qué le llamaba la atención de los jóvenes a Adolfo Suárez?
Adolfo Suárez era un hombre que era muy cercano, llegaba a la gente, era un hombre que tenía un carisma especial. Y con los jóvenes aquí en Extremadura se reunió en varias ocasiones. La verdad es que decía que era el vivero para el futuro de España. Y siempre procuró hacer políticas destinadas a la juventud. Yo pienso que fue un hombre no repetible. No volveremos a tener un presidente como lo fue él. Tan desprendido, tan audaz, porque en un momento determinado, cuando Franco vivía, él tenían una asociación política que se llamaba Unión del Pueblo Español. Y entonces fueron a saludar al general Franco y en un momento determinado, pues él habló para presentar lo que era la asociación política que iba allí a saludarle. Y entonces le dijo que aquella asociación política era el embrión de lo que tenía que ser España en el futuro. Y entonces, claro, el fuerte de Villavicencio, que era el jefe de la Casa Civil, se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo le puede hablar a este hombre que está dirigiendo una dictadura del embrión de lo que va a ser la democracia del futuro para España? Y en un momento determinado, cuando ya se despide de todos, Franco va dándole la mano a todos, y cuando llega a él le dice, señor Suárez, usted quédese. Y se quedó. Y dice, a ver, explíqueme esto de que esta asociación es el embrión de lo que tiene que ser la democracia en España cuando yo falte. Y le dijo, pues muy sencillo, general, o excelencia, a usted le respeta la gente. No entró en más detalle de por qué le respetaban. Dice, pero la gente quiere que España sea un país democrático como en este momento es toda Europa. Entonces se quedó un rato pensativo y cuando ya se despedía, le dio la mano, le dijo, señor Suárez, pues nada, pues cuando yo me marche, pues nada, pues que venga la democracia.
Qué bien. Los humoristas que hemos sido de toda la vida, daba mucho juego a don Adolfo Suárez dentro de ese respeto, porque él tenía sentido del humor, patrimonio de los inteligentes.
Sin duda alguna.
Y se reía cuando lo decían paro y el perro Ruiz, que lo imitaba muy bien, sí, sí. Etcétera, ¿no? Pero siempre hemos dicho, don Faustino, que las flores, los detalles y las cosas buenas en vida.
En vida, hermano, en vida.
En vida, hermano, dice el poema, ¿no? Y el poeta. Ahora se nos ha ido y ahora todos los honores Yo decía, incluso él estaba en otro mundo, dentro del mundo que estaba, se lo hubiera hecho en vida.
Pues sí, la verdad es que fue un hombre tan sumamente puro que no solamente tenía el problema de la oposición, que era ferril, de acoso y derribo, el seno de su propio partido, la prensa que le sacudía por todos los sitios. Hasta tal punto esto es así, que en un momento determinado aquí en Cáceres, en una reunión que tuvimos, alguien le dijo: presidente, el diario Extremadura se vende, ¿por qué no lo compramos y ya tenemos un periódico donde podemos perfectamente ya decir lo que sucede, lo que estamos haciendo? Y dijo: eso no se os ocurra ni en broma. UCD no tendrá jamás un periódico propio. Volveríamos otra vez a lo que era la dictadura. El periódico del gobierno, etcétera, etcétera. Nunca lo tendremos. O sea, un hombre fuera de lo normal en ese sentido.
Era un hombre con H, ¿no? Mayúscula, ¿no?
Con mayúscula. Y además escribió las páginas de la historia de España, yo creo que con letras de oro. Ahora es curioso, al morir, como bien decíamos hace un momento, en vida, hermano, en vida, la prensa es unánime en reconocer lo que hizo. ¿Y por qué en aquel entonces no lo hicieron?
Claro, porque la prensa no pone más que lo que ponga la prensa.
Exactamente.
¿Eh? Y es verdad. Le vamos a poner después un tema a usted que nos está escuchando con mucho cariño, porque si hay alguien que conoce a don Adolfo es don Fotino Muñoz, ¿no? Entonces, en una radiografía personal, como que nos encontrábamos con todo lo que se ha dicho, ¿no? Con un hombre puro, un hombre trabajador.
Un hombre puro, luchador. Un hombre de encuentro. Él toma posesión en el mes de julio, el día 5 de julio, le nombra el rey, toma posesión de su cargo y 4 o 5 días después se dirige al pueblo español a través de televisión. Y en esa intervención dice que su meta es dialogar con el pueblo español a través de las fuerzas políticas, con objeto de escuchar, dialogar. O sea, ya en el primer momento de su intervención ya habla de escuchar, de dialogar, y que de ninguna causa justa quede sin ser oída. O sea, impresionante. O sea, que ya con eso se definía cómo era. Su meta era la concordia. Que en la constitución esta no fuera una constitución realizada a imagen y semejanza del partido que en ese momento gobernaba, que había sido lo que había ocurrido hasta entonces, sino que fuera realizada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Más imposible.
Usted que conoce la piel de la clase política, ¿podía ser ahora un buen momento para mirarse en el ejemplo o en el espejo del ejemplo de Adolfo Suárez y sacar el máximo partido a la cordialidad, a juntarse, a que no haya distancia, a dejar los pulsos para bien de una España querida y amada?
Yo pienso que sí, no es que lo diga yo solamente, en este momento se han alzado voces ya que han propugnado que se llegara a esa situación que se vivió con Adolfo Suárez. No hay que olvidar que él, en una situación económica con un 42% de inflación en el año 77, nada más asumir el poder, llegó a la creación de los pactos de la Moncloa. Esos pactos de la Moncloa, lo digo esto porque ahora estamos en una crisis monstruosa también, aunque dicen que estamos despegando y que hay brotes verdes, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos pactos de la Moncloa supusieron que en el año 78 ya esa inflación del 42% llegó al 16%, o sea que se bajó a más de la mitad, con lo que sería bueno. No lo digo yo solo, hay personas más autorizadas que yo, con más prestigio que yo, que también lo han dicho.
Muchísimas gracias, don Fotino, porque teníamos esa asignatura pendiente, le hemos aprobado, ha venido, ha dejado todo, y siga sirviendo a la Iglesia, a Dios y al Rey, a la patria y a todo, porque eres todo terreno, Fotino.
Muchísimas gracias a ustedes y a la COPE.
Muchas gracias. Álvaro, hasta otro día, ¿no?
Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.
Muy bien, le quedamos con un poquito de un tema musical dedicado al tema que hemos hablado. Un abrazo, don Fotino.
Muchas gracias, para vosotros también.
Lo condenemos al naufragio, lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera